Buenos días. A petición de personas con las que he mantenido conversaciones acerca del tema de la pandemia de COVID, me han pedido que haga un audio con todos los argumentos de los que hemos estado hablando para que de alguna forma, si hay personas que tienen curiosidad o quieren saber un poco más, tengan la opción de hacerse preguntas y de plantearse cuestiones. Creo que es súper importante en estos momentos no actuar siempre siguiendo todas las indicaciones un poco como borregos, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, hay que cuestionarse qué sucede con el COVID. Sigue siendo el mismo virus en el mes de marzo que en el mes de junio. Y nos encontramos que en marzo era un virus súper agresivo que en 24 horas de encontrarte bien empezabas a tener síntomas y al llegar a un hospital entrabas prácticamente en UCI con intubador, bloqueo pulmonar, unas neumonías en mármol, trombosis, parálisis, afectación neurológica y además con unos cuadros gravísimos que se han alargado durante semanas, incluso meses, y son un tipo de paciente que han ido recayendo, reingresando con reservorios del virus y que no acaban de hacer las PCRs limpias. En cambio, nos plantamos en el mes de mayo, finales, junio, con un virus que cuando la gente se ha contagiado es un virus que causa catarro, constipado, alguna pequeña neumonía, pero con síntomas débiles y habiendo incluso personas prácticamente asintomáticas. El virus es el mismo, el virus no ha cambiado. Tenemos las mismas pruebas serológicas para hacer PCRs, con lo cual el virus sigue siendo el mismo, no hay una mutación. ¿Cómo se puede explicar este cambio? Yo la única manera que puedo ver que hay una explicación lógica sería que la forma de transmisión es distinta. ¿Qué quiere decir esto? Que para que un virus tenga una carga viral tan alta, lleva mucho tiempo multiplicándose en el organismo sin que tu cuerpo se dé cuenta que haya estado infectado. Necesita al menos 2 o 3 meses para llegar a esas cargas tan altas que llevan al colapso total del organismo y a esas inflamaciones tan brutales. Esto solo se puede explicar si este virus se ha sido inyectado a través de una vacuna, a través de algún mecanismo que sea masivo, de manera que cuando entra en nuestro cuerpo se queda acantonado en un lugar replicándose. Probablemente el sistema nervioso, porque es un virus muy neurotrópico, le gusta el sistema nervioso. Los afectados pierden el gusto, pierden el olfato, dolores de cabeza, parálisis, pérdidas de visión, con lo cual es un virus neurotrópico. Ya se ha visto que este virus tiene inserciones, supuestamente, de otro tipo de virus, de otras familias, como HIV, como SARS, incluso como herpes. Y los herpes tienen esta facilidad. Un herpes simple, que sería una pequeña vesícula en la boca, se va reactivando. Las llamadas, los herpes, las pupitas en la boca. Es un virus que vive en el sistema nervioso y que cuando hay una bajada de defensa se reactiva, pero está latente en nuestro organismo siempre. Este COVID puede perfectamente haberse quedado latente en el sistema nervioso y ponerse a multiplicar. Ahí quedan escondidos de nuestro sistema inmune. No nos damos cuenta que tenemos esta enfermedad. Llegado el momento, cuando hay mucha carga viral y saltan a la circulación, es cuando han dado estos cuadros de colapso tan brutales, con unas cargas tan altas que la persona no ha podido responder a este virus. Tenemos luego las transmisiones ahora de persona a persona a través de las gotitas de fluje, las gotitas que se desprenden al hablar, estornudar, que van por el aire hasta la persona que tienes cerca, 1 metro más o menos, porque más lejos ya no llegarían, y entran en nuestra mucosa oral y nuestro cuerpo ya lo ha detectado y se pone en marcha el mecanismo de defensa. Hay una lucha ahí, una semana más o menos de incubación entre lo que el virus puede multiplicarse algo y nosotros hacemos nuestras defensas, y es una enfermedad que se vence relativamente fácil. Entonces estamos ante un cuadro muy distinto, pero lo único que ha cambiado de este virus es la transmisión. En un caso ha sido inyectado con un largo tiempo de latencia y cuando ha sido visible a nuestro sistema inmune, no hemos podido, ha fallado, nos ha dado cuadros muy graves, y cuando ahora se transmite de una manera natural de persona a persona, es un cuadro leve o un poquito más moderado en función de cada paciente, pero son cuadros mucho más asumibles, con síntomas más débiles. Entonces, ¿qué puede haber sido el mecanismo de transmisión? ¿Qué tienen en común todas las personas que fueron a partir del 15 de marzo directamente a UCI? Personas mayores, personal sanitario, algunos deportistas. ¿Y qué no tienen los niños? Que no ha habido casos tan graves de niños. Básicamente, la diferencia es la vacunación de la gripe. Hay que tener en cuenta que la vacuna de la gripe, a lo mejor no todas, pero un 5%, que sería el porcentaje de transmisión que ha habido tan bestia al principio, un 5% de la vacunación puede estar perfectamente infectada con con el COVID. Accidental, eso yo ya no lo voy a discutir, pero que es posible que haya habido un fallo en la vacunación de la gripe que estuviera contaminada con COVID-19, que las personas que recibieron esas vacunas, ese 5% de los vacunados, hubieran tenido este virus dentro desde el mes de octubre, porque de hecho hay casos de COVID en octubre, en noviembre, en diciembre. Esto no ha venido de China en el mes de febrero, esto ya lo teníamos en la población. Esto explicaría que las residencias de ancianos que tienen una alta tasa de vacunación de gripe, nos encontráramos con personas que en 24 horas fallecieran. En todas las residencias, en muchos geriátricos, en muchos sociosanitarios. ¿Qué sucede? Que el colapso del cuerpo en ese momento es el que es y en 24 horas fallecen. ¿Cómo va a entrar el COVID en una residencia de abuelos si hoy en día se está viendo que el periodo de incubación es de una semana solo, que además las personas que son asintomáticas o bien con síntomas muy leves según los últimos estudios y que por fin la OMS ya lo ha dicho, no transmiten, no contagian prácticamente? El personal que trabaja en estos centros geriátricos, que son centros sanitarios, generalmente trabaja con guantes, trabaja con mascarilla para manipular a la gente mayor. Es muy difícil una transmisión, con lo cual ese virus ya estaba en esas residencias, ya lo llevaban dentro. Claro, ahora tenemos unas residencias de abuelos que han tenido todos síntomas y todos son leves. ¿Qué son, superabuelos? No. Han tenido una transmisión normal de la enfermedad, como un constipado o una gripe más suave. Y ya está. Entonces hay que empezar a plantearse estas cosas. Tenemos África, con el norte de África y el sur de África, con afectación de COVID, zonas civilizadas, y toda la parte central de África está libre de COVID prácticamente. Allí no hay vacunación. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que esto nos va a salvar una vacuna? Si precisamente las vacunas hoy en día habría que mirarlas todas una a una, cuáles son válidas y cuáles no. No es un tema de decir no a toda la vacunación, pero sí a poner sentido común. La vacuna de la gripe cambia cada año, tiene miles de combinaciones. Jamás van a hacer una vacuna eficaz para un invierno. Al contrario, debilita el sistema inmune porque te hace luchar contra un microorganismo, una gripe, que probablemente va a venir distinta. Entonces, las personas mayores les gasta sus defensas y cuando viene la gripe que ha tocado ese año, ya no están igual de preparadas, hay que darles cosas para subir defensas. O sea, al fin y al cabo, la vacuna de la gripe nos la podríamos ahorrar, porque esto de que protege no está demostrado. No hay una menor incidencia de gripe gracias a la vacunación. Y teniendo en cuenta que la gripe se cultiva en células animales que tienen otros virus, tienen coronavirus, tienen otros tipos de microorganismos, habría que plantearse si se nos ha infectado con este virus a través de la vacunación de la gripe, habría que plantearse si vale la pena correr el riesgo de que esto vuelva a suceder. Todas estas preguntas que quedan así en el aire deberían ser contestadas. Nadie ha explicado la diferencia de las cargas virales al inicio de la pandemia y al final de la pandemia. No es por la calor, el virus no ha mutado. Si no hubiera ningún caso, es que hemos cortado la transmisión. Pero perdonadme, habiendo casos, alguno iría a UCI, digo yo. Y solo van a UCI los que se reinfectan desde el principio, que no han podido superar la enfermedad, después de tanto tiempo. Cuidado, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Alguno tendría que ser grave de todos los casos que están habiendo con la infección que estamos teniendo. Nunca han sido cero los casos de contagio. Es más, teniendo en cuenta que el confinamiento fue estricto, mínimo 15 días, estricto, ahí teníamos que haber cortado la cadena de transmisión y no deberían haber aparecido prácticamente casos. Y la curva no cayó. La curva hizo la evolución natural de un mes y medio, que es justo el periodo de vacunación de la gripe. Un mes y medio, 2 meses, el tiempo en que las personas van recibiendo una dosis. Entonces, esta teoría de que el COVID ha sido tan grave porque se nos ha administrado a través de una vacuna, ha tenido un periodo de latencia, ha dañado nuestro sistema nervioso. Hay personas que han tenido síndromes de Guillain-Barré secundarios a las infecciones de COVID, unas recaídas importantes, unas secuelas importantes, y casi todas a nivel neurológico, no pulmonar, sino neurológico y trombótico a nivel de la circulación. Estamos ante una crisis sanitaria que hay que plantearse de dónde ha venido, que no es China. China puede haber sido el laboratorio que ha fabricado para todo el mundo, pero no es algo que ha venido de China y nos lo han ido transmitiendo a través de un avión. Esto ya a día de hoy espero que no se lo crea nadie, porque si aquí en noviembre y en octubre ya había COVID, esto no vino de China.
por infección, por traspaso, por personas, vino dentro de un sistema de inyección a toda la población. Y cuidado, también tenemos el tema del dióxido de cloro, que ha funcionado en muchos pacientes porque deja la PCR negativa y conseguimos superar la enfermedad con poco tiempo y si además sin secuelas prácticamente. El estudio en Colombia lo ha demostrado, los casos se han curado y nadie presta atención a este partícula, al dióxido de cloro. Solo hacen que demonizarlo. ¿Por qué? Porque este producto, que es prácticamente inocuo para la salud, que es alcalinizante, que mejora la oxigenación celular, que mejora la fluidez del torrente sanguíneo. Este producto nos quitaría el miedo a tener enfermedades, nos quitaría el miedo a todo y nos ahorraría toda esta pantomima que se ha montado de mascarillas, de guantes, de sistemas higiénicos. Pero si no hay COVID en los supermercados, no hay COVID en las superficies, no se transmite por el aire, no es un ébola, ¿por qué vamos con mascarillas desinfectando el mundo? ¿Por qué vamos con este miedo? Si ahora tendríamos que estar todos libres en la calle, cogiendo esta enfermedad e inmunizándonos. Pero claro, la mascarilla, hasta que no haya vacuna, no habrá que quitársela. ¿Por qué? ¿Y si yo no quiero vacunarme, voy a ir con mascarilla toda la vida? Son reflexiones que todos deberíamos hacer. Al menos tenemos derecho a opinar. Creo que de esto aún tenemos ese pequeño derecho a tener nuestra propia opinión y creo que sería bueno compartirla. Un abrazo y espero que no os haya chocado mucho esta reflexión.